Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías porque no entendieron su humildad, su humanidad. Ellos esperaban un Salvador triunfante que les libraría de sus enemigos los romanos, quienes los gobernaban con mano fuerte. Jesús, un judío, no libró a su pueblo de la opresión política, pero su sufrimiento y muerte los libraría de la opresión espiritual y de la carga por sus pecados. Durante esta hora vamos a examinar de cerca los sufrimientos físicos que Jesús voluntariamente sufrió en los últimos días y horas de su vida en la tierra. Mi invitado es el pastor y doctor Néstor González, de la Iglesia Jesucristo es el Señor en Baytown. Él se recibió de doctor en medicina en Nicaragua y tiene una maestría en teología de los institutos bíblicos de las Asambleas de Dios en Nicaragua. Es un gusto volver a tener en cabina Pastor González conmigo en Temas Vitales. Bienvenido.
Amén, hermana Dolly. Mucho gusto. Dios le bendiga y Dios bendiga a todos los que nos escuchan esta hora, esperando que se queden con nosotros muy atentos a este importante y maravilloso programa sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo desde un enfoque médico.
Y vamos a empezar con una pregunta. ¿Es científico analizar la muerte de Cristo?
Esa es una pregunta, como dicen, la pregunta clave, la pregunta del millón, como decimos popularmente. Porque hay diferentes opiniones en el mundo acerca de la persona de Jesús. Unos hasta niegan que existió Jesús, otros niegan que vivió, pero que niegan que murió en la cruz. Hay tantas corrientes, religiones, opiniones científicas y filosóficas que hacen pues que siempre la persona de Jesús siga siendo un debate, la verdad que sí. Y yo honestamente yo me siento en este momento como dijera Juan el Bautista, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cómo nosotros ahora queremos pues en este tema examinar las pruebas arqueológicas, bíblicas, médicas, de que la muerte de Jesús es un hecho tan histórico como cualquier evento histórico.
Uh-huh. Y merece, aunque no es malo preguntarse la pregunta, pero sí mirar la evidencia que es abrumadora.
Así es.
Más que para cualquier otra persona en el mundo, existen evidencias. Y específicamente acerca de su muerte, hay evidencia. Y vamos a mirarlo. Usted nos va a ayudar con eso. Así que adelante.
Sí, quiero comenzar diciendo de que toda la vida de Jesús, su vida y su muerte y resurrección, nosotros la podemos reconstruir aparte de las fuentes cristianas. Es decir, tenemos fuentes paganas y fuentes judías que nos pueden dar la misma información que tenemos en los evangelios. Hay historiadores del siglo I que rescatan historias de la vida de Jesús, como por ejemplo Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito y otros que hablan y todos confirman la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es un hecho bien documentado, bien confirmado, que incluso escépticos modernos, ateos modernos, y quiero mencionar por ejemplo dos de ellos, John Crozan es uno de ellos que dijo que Jesús fue crucificado es tan seguro como cualquier dato histórico puede ser. Y últimamente el ateo e historiador Gerd Luderman decía, la muerte de Jesús a consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Lo dice un ateo y un historiador. O sea que la muerte de Jesús por la crucifixión, tenemos que concluir que es un hecho histórico real, como lo dicen las Escrituras.
Y agregar a eso el hecho de que los judíos que lo llevaron a Pilato lo querían muerto. Entonces ellos estaban ahí al pie de la cruz para estar seguros de que se moría. O sea, no iban a permitir de que no llegara a morir. Estaban ahí hasta que ya no había evidencia de vida.
Claro que sí, un hecho real, y es que la cultura militar de los romanos era que si le asignaban a un reo para ejecutarlo, ellos tenían que ejecutarlo, porque si no lo ejecutaban al soldado. En otras palabras, imagínense, el centurión no iba a permitir que se le escapara este reo y no ejecutarlo cuando su vida también estaba en peligro. O sea, hay muchas cosas históricas que nos afirman de que la muerte de Cristo realmente sucedió tal como lo narran las Escrituras y las fuentes que hemos hablado, ¿verdad?, que hay en el mundo de las fuentes paganas, históricas, incluso judías. Entonces, nosotros no podemos decir otra cosa más que lo que la evidencia nos muestra. Por eso queremos empezar con esta introducción. ¿Por qué decimos que sí se puede estudiar la muerte de Cristo desde el punto de vista científico?
Hablando también de los romanos, que Jesús, no, los que no leemos mucho de historia, no nos damos cuenta que los romanos crucificaron a miles. Jesús no era el primero ni el último.
Así es.
Miles y miles y miles fueron crucificados. Eran expertos, sí, en la crucifixión. Sabían cómo hacerlo sufrir, y sabían cómo saber si ya había muerto. O sea, cómo determinar si ya habían muerto. Sí. Y esa lanza, por ejemplo, era una de las maneras que ellos... la evidencia. Entonces, los romanos no se equivocaban. No era algo que no sabían cómo detectar si estaba inconsciente, como algunos dicen, o realmente muerto. Ellos concluyeron, estaba muerto.
Claro que sí. Y algo que es terrible recordar, y es que los romanos, la verdad que ellos ya sabían que ese reo iba a morir, pero ellos no querían que muriera, sino que sufriera más que todo. Es decir, ellos sabían que iba a morir, pero ellos lo que querían era divertirse con el dolor y el sufrimiento de la persona. Por eso el método de la crucifixión se inventó precisamente no para ejecutar, sino para sufrir, hacer sufrir y provocar mucho dolor. Y al final, pues, obviamente, matar y ejecutar a la persona. Pero fue una medida, una técnica, vamos a decir, infame, inhumana, que se inventó para aniquilar a los esclavos, a los subversivos, a los ladrones y todo tipo de gente mala de la época.
Los criminales, o sea, lo hacían públicamente para tratar de mantener, o sea, asustada a la gente.
Así
y sí funcionaba.
Así es, bien. Claro que sí, claro que sí. Y quiero comenzar aquí mencionando que si hoy diríamos, ¿cómo podemos saber las causas, la manera en que sufrió Jesús a la luz de los textos bíblicos? Porque hoy en día la medicina tiene una ciencia que se llama la medicina forense, y eso estudia las causas de muerte de una persona. Pero obviamente no tenemos el cuerpo de Jesús, gracias a Dios que no, pero tampoco tenemos a los testigos, ya no están. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para analizar la muerte de Cristo? Nos quedan los documentos históricos. Y los especialistas en literatura le han llamado a esta parte autopsia literaria. Es decir, que es una manera de investigar, analizar los textos para extraer ahí una verdad, una realidad. Y en la ciencia de la salud hay una especialidad actualmente que se conoce como psicología forense, psicopatología forense. ¿Qué hace la psicopatología forense? Analizar textos, documentación histórica, para extraer de ahí realidades, hechos que ya tienen mucho tiempo, como el caso de la muerte de Cristo. La psicopatología forense usa una técnica que quiero mencionarla, que se conoce como análisis de credibilidad de las declaraciones de un testigo. Entonces, ¿qué es lo que hace la técnica? Es ver lo que está registrado y ponerle unos criterios para poder saber si esa declaración es verídica o no es verídica.
Del testigo, del que lo escribió.
Del que lo escribió, sí es. Se toma el texto, se ve su versión, se compara con otra versión incluso, y se puede llegar a la conclusión si la versión de este o a cual otra persona es realmente fidedigna, es real. Hay criterios, y quiero mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, criterios que aumentan la credibilidad de un documento. Número uno, cuando se encuentra, dice, el criterio bilateral de emociones. ¿Qué significa eso? Dos testigos independientes que no están cerca hablan de la misma emoción que tuvo el sujeto antes de morir. Y en este caso, tanto el Evangelio de Mateo como Marcos reflejan y nos hablan que Jesús dijo que estaba triste hasta la muerte. una emoción que la describen dos testigos que están separados en el tiempo. Uno escribe 5 años antes del otro. Marcos se cree que escribió en Roma y Mateo en Siria. O sea, están totalmente distantes y dicen la misma emoción. Eso es un criterio válido. El segundo criterio es la homogeneidad. Es decir, todos los detalles que se reflejan sobre la muerte, cómo sucedió, está bien descrita en los 3 evangelios que se conocen los evangelios sinópticos, que ellos permiten ver todos los detalles en conjunto de la muerte de Cristo. Otro criterio es el criterio de competencia, que significa que un testigo presencial de un hecho no tiene la capacidad de inventar, es decir, él está diciendo lo que vio, no está inventando, se toma que tiene competencia para decir la verdad, porque presenció el hecho. Y ahí yo quiero leer lo que Juan dice sobre lo que él vio. Por ejemplo, en la carta de Juan, 1 Juan, él dice esta palabra, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces termina el verso 3 diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es un testigo presencial. También Pedro, en 2 Pedro 1.18, dice esta palabra. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces ahí tenemos que se cumple el criterio de competencia. Personas que estuvieron con la persona de la cual están relatando su muerte. Y por último, el criterio de secuencias que se conoce, secuencia. Se dice que este es uno de los criterios que menos la gente toma en cuenta, no lo conoce, porque ve que en los evangelios a veces parecen contradictorios. Uno dice una cosa y luego otro dice otra. Pero dice que en los relatos, en las declaraciones, se espera que hayan alteraciones en la forma en que se cuentan los hechos. Máximo cuando ya tienen años que sucedieron, las memorias no son las mismas, recuerdan una forma y otros recuerdan de otra manera. Por ejemplo, le doy un caso. Mateo y Marcos recuerdan que Jesús fue interrogado por la noche. Cuando leemos a Lucas refiere que fue en la mañana. Ahí están los procesos de memoria distintos. Nosotros diríamos, ¿por qué uno dice que fue en la noche y otro fue en la mañana? Entonces viene una técnica auxiliar que se conoce declaración soportada involuntariamente por un testigo. Quiere decir que hay otro testigo que nos va a responder esa pregunta. Y vemos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos dice algo que no nos dice ninguno de los 3 evangelios anteriores. Juan dice que hubieron 2 interrogatorios. Anás fue interrogado interrogó de noche a Jesús y Caifás interrogó en la mañana. Ahí está la explicación por qué uno no nos dice lo que recordó el otro. Entonces, esa secuencia confirma que las declaraciones son verdaderas.
¡Wow! Eso es fabuloso. Estamos aprendiendo del pastor Néstor González, mirando científicamente, analizando la muerte de Cristo y el criterio de emoción, homogeneidad, competencia y secuencia. ¡Wow! Interesante. Y lo importante es que lo que usted dijo anteriormente, que lo que dice las Escrituras, no los otros escritos que
Flavio, Plinio.
Todos estos confirman también, o sea, no es solo la palabra de, aunque por Así supuesto es. Le damos crédito a la palabra de Dios, Así pero es. Extrabíblicamente Así está es. Confirmado.
Correcto, así es. Hay tanta información sobre la vida de Jesús que es más confiable que cualquier biografía de cualquier otro personaje, por la abundancia de escritos. Y por eso se puede aplicar a la muerte de Cristo la técnica entonces de las declaraciones, ¿verdad?, que tenemos en la Biblia, los relatos, la técnica pues que ha desarrollado la psicopatología forense de análisis de credibilidad de las declaraciones de los testigos.
Okay. Vamos a mirar en el siguiente segmento los testimonios bíblicos de su sufrimiento, y esto es previo a la crucifixión. Después, más adelante, también examinando los sufrimientos específicos que sufrió estando ya en la cruz. Y le esperamos que usted, si quiere llamar y hacer alguna pregunta o comentario, nos pueda llamar al 713-520-7900. Estamos aquí en Temas Vitales, Dolly Martín, con el pastor Néstor González en Radio Amistad.
Estamos nuevamente en vivo en Pueblo Crédito Colombia preguntándole a la gente sobre las cosas importantes de la vida. Por favor, ¿cuáles son las cosas que usted más disfruta de su vida?
No sé, jugar al fútbol, qué sé yo.
Obviamente es de mi hijo, de mi esposo y de mi madre.
Es de mi familia. Ajá.
En nuestros estudios está con nosotros el doctor Andrés Panasiuk, director de Conceptos Financieros. Doctor, ¿y usted qué es lo que más disfruta de su vida?
Yo disfruto de mi familia y de los buenos amigos que hemos desarrollado a través de los años. Es muy cierto que las cosas que son más importantes para nosotros son las cosas que no se pueden comprar con dinero. El problema es que la nueva economía de mercado y gracias al proceso de globalización se nos está presionando para sacrificar lo trascendente en el altar de lo intrascendente. Hay que poner nuestras prioridades en orden y vivir de tal manera que lo principal sea siempre lo primero.
Volveremos con otro concepto financiero en cualquier momento.
Mostrando el camino, la vida y verdad, con gozo en Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín, junto con el pastor Néstor González. Y estamos analizando los sufrimientos de Jesucristo. Ya miramos en el primer segmento el análisis científico. En este segmento vamos a mirar la secuencia desde el jardín de Getsemaní hasta la cruz. Todo lo que sucedió en ese periodo de horas, ¿no es cierto, pastor?
Adelante. Sí, así es. Se ha calculado que desde el momento en que Jesús fue arrestado hasta que lo cuelgan en la cruz pasaron 18 horas. O sea, son 18 horas de intenso sufrimiento, que va en escala, va subiendo de nivel. Pero quiero recordar cómo el proceso, como les decía en el segmento anterior, los romanos lo utilizaban para hacer sufrir a su víctima. Uno de los escritores del siglo I, el filósofo romano Séneca, describió algo como miraba a los que eran crucificados. Dice que los describía como cuerpos vacíos, maltratados, ineficaces, mutilados, desfigurados, deformes, perforados y jalando el aliento vital entre una larga agonía. Esa es su descripción de lo que él miraba en ese tiempo. Exactamente lo que la Biblia nos habla sobre lo que pasó de Jesús. Fueron 18 horas desde que a él lo arresta. ¿Y qué pasa? Si comenzamos a seguir el paso a paso de las Escrituras, vamos a encontrar que en cada etapa hay un sufrimiento que va agregándose. Quiero empezar con el Getsemaní, ¿verdad? Donde Jesús está. Ahí le vamos a llamar que inicia el sufrimiento moral en Jesús. Hay un sufrimiento moral. ¿Qué se conoce como sufrimiento moral? El sufrimiento moral es un padecimiento de índole espiritual que sufre una persona herida en su interior. ¿Por qué creemos que Jesús está herido en su interior? Porque él lo mismo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y este sufrimiento llegó a tal grado que se conoce que pudo haber tenido una agonía mental en su ser interior, que se expresó en una manifestación física. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre.
Y muchos han analizado, doctores en particular, y eso sí se ha visto en otras personas también, ¿no es
cierto? Así es un caso ya comprobado, se conoce como hematohidrosis, es decir, sudar sangre. Lo que sucede es que debido a la presión intensa, al estrés, los vasos capilares que están cerca de la glándula sudorípara llegan a distenderse tanto, a romperse y produce sudor y sangre al mismo tiempo. Entonces, fisiológicamente hablando, es un hecho que se da, pero en caso de extrema tensión, de extrema agonía. Entonces, ahí empieza un sufrimiento moral. Luego llega el arresto, y yo creo que se le agrega el sufrimiento emocional. Cuando Jesús es arrestado, lo primero que ve es que llega uno de sus discípulos a traicionarlo. Ahí comienza, lo emocional tiene que ver con el abandono de las personas. Mira cómo los discípulos salen huyendo, ¿verdad? Y él queda solo. Más tarde esto se va a agregar con la negación de Pedro. Ya, y Jesús termina atado. Yo creo que el hecho de sentirse atado, amarrado como cualquier criminal, produjo algún efecto emocional y el abandono, por supuesto.
Aunque él sabía, por supuesto, que todo esto iba a ocurrir, eso no niega de que él era un Dios y hombre a la vez. La parte hombre, como cualquier otro hombre o mujer, siente tristeza, dolor y todo lo demás. Sintió, no era inmune a las emociones.
Correcto. Todo lo que nosotros entendemos que Jesús sintió como humano es tan real como nosotros lo sentimos. Porque entonces si Jesús no hubiera asumido nuestra corporalidad, no hubiese sido capaz de redimirnos. O sea, está demostrado que tenía que asumir realmente la corporalidad para poder redimir también lo corporal en nosotros. Viene entonces Jesús, es arrestado, se siente abandonado, emocionalmente comienza su sufrimiento, es llevado atado al concilio, lo llevan de noche. Y ahí empieza el sufrimiento físico. O sea, vamos en escala, moralmente, emocionalmente y ahora físicamente hablando. Lo llevan al patio de Anás, según Juan 18:22, y que cuando lo está interrogando, uno de los alguaciles le da una bofetada. Es el primer golpe que recibe el Señor cuando él le dice al sacerdote que si le está preguntando eso, pregúntale a todos que él ha hablado abiertamente. Se enojó el alguacil y lo golpea. Pero cuando termina el interrogatorio, todos los sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, refieren que algunos alguaciles comenzaron a escupirle, a cubrir el rostro, a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. O sea, que ahí comienza el sufrimiento.
Y esos eran todos romanos, no eran los judíos que estaban abofeteándolo, todos los soldados.
Ahí hay una guardia, uh-huh. Hay una compañía, a ellos se la entregan para que ellos, como quien dice, lo custodien, pero obviamente ellos comenzaban a divertirse con el reo.
Y era costumbre, o sea, esto era la manera que trataban a todos, no era porque era Jesús.
No.
Sí. A todos los criminales se los trataban de esta manera.
Así es, los ya tomados como un delincuente, ellos podían hacer y deshacer. Obviamente ellos no iban a matarlo, pero iban a dejarlo medio muerto para que llegara a la crucifixión. Uh-huh. Esa era su meta. Yeah.
Entonces, los tres, Getsemaní sufrió moralmente. Uh-huh. En el arresto, la traición, la emoción.
Uh-huh. Sufrimiento emocional.
Eso habrá sido muy difícil. Claro. Descartamos a veces cuando pensamos de que él, la traición, aunque él sabía que Judas lo iba a traicionar, y Pedro, ambos lo traicionaron.
Sí, sí.
Uno se arrepintió, el otro sí, no, pero igual, la tristeza.
La tristeza, así es. O sea, no podemos dejar pasar ese sufrimiento emocional también, que agrava el sufrimiento que viene a continuación.
Exacto. Cuando nosotros estamos tristes emocionalmente, eso agrega al dolor físico.
Entonces,
como una bola de nieve.
Sí, así es. Se refuerza el sufrimiento. Luego que ha terminado el concilio, ¿verdad?, los interrogatorios, viene la sentencia. Viene la sentencia. Pero antes de la sentencia empieza, como dice, la mayor crueldad. O sea, Jesús es sentenciado y como ya está sentenciado, como quien dice, ahora sí podemos hacer y deshacer más de él. Tanto Mateo como Juan afirman que Pilato azotó a Jesús antes de que él fuera crucificado. O sea, ya fue sentenciado, pero todavía no va a la cruz. En ese periodo de tiempo fue azotado. Y ahí es donde podemos hablar que los azotes le agregan un mayor crueldad al sufrimiento físico. La flagelación es lo que se conoce, ¿verdad? En latín, un instrumento que ellos usaban como flagrum o flagellum para azotar a los presos.
Muchos presos no sobrevivían a este tipo de flagelo, ¿no es cierto? ¿Es verdad?
Ya, o sea, hay reporte de que personas realmente morían desangradas, porque iban a ser ejecutados y ahí terminaban con su vida. Pero ellos, como Jesús fue enviado a la crucifixión, tenían el cuidado de que no muriera por la flagelación. O sea, seguramente el centurión estaba viendo cómo Jesús reaccionaba y cuando miraba que ya iba por morir, detuvo el castigo.
Otra vez, era experiencia sí. De ellos. Sabían exactamente, habían hecho esto miles.
Así es.
Miles
así
de
es.
Veces sabían leer las señales sí. en el cuerpo uh-huh. del criminal que estaban
flagelando. Así es.
Y sabían cómo hacerle sufrir, pero no morir.
Ya. Yeah. Según lo que conocemos por Pablo, que los judíos permitían hasta 39 latigazos. Muchos creen que eso fue lo que recibió Jesús, pero los romanos no tienen límite. Los romanos no tenían límite, así que no podemos tener un número. Simplemente hasta dejarlo medio muerto. Ese era el punto. ¿Cómo era ese instrumento, el flagelo que utilizaban ellos? Eran tres cuerdas, en la cual venían amarradas bolitas de hierro con puyas, con puntas, ¿verdad? Y tenían huesos incrustados a lo largo e intervalo. Imaginemos el hierro con las púas, los huesos filosos, y comenzaban a poner al preso, le quitaban la camisa, lo ponían boca abajo para que la espalda quedara descubierta y toda la fuerza cayera sobre su espalda. ¿Qué producían esas bolitas y esos huesos? Contusiones, hematomas, desgarros. Y eso en los primeros golpes. Y ellos continuaban y continuaban de tal manera que se iban lacerando músculos, tendones, venas, nervios. O sea, la verdad es que quedaba una tira de cuerpo, de carne desgarrada en la persona. Hoy podríamos decir que imaginarnos ese cuadro es similar a ver a una quemadura de tercer grado. O sea, la exposición de los tejidos internos y la destrucción que causaba, podríamos compararla con lo más grave que causa una quemadura de tercer grado.
Ahora, usted siendo doctor sabe que ahí atrás, en la espalda, están los riñones y incluso los pulmones. ¿Cómo sobrevive uno con ese tipo de flagelo? ¿Cómo los órganos no dejaron de funcionar?
No, todavía no, porque se está comenzando el proceso de desangrado, el proceso, ¿verdad?, de pérdida de energía, de sangre, de temperatura, porque más el sangrado. Y cuando las heridas están expuestas, uno pierde humedad, pierde calor, entonces la persona comienza a deshidratarse, ¿verdad?, y a tener el sangrado. Pero los órganos todavía están funcionando. ¿Por qué? Porque la caja torácica sirve de protección a los órganos vitales. La caja torácica en la espalda tiene esa protección. Sin embargo, ya los efectos que tiene en el cuerpo, ya una persona, si se deja en ese estado, puede morir fácilmente, porque la hemorragia, más la deshidratación, la sudoración, esa persona se puede calcular que puede perder más de medio litro de líquidos en ese estado. Máximo que cuando una persona está en sufrimiento, se dispara una hormona que se llama la adrenalina y eso hace que los vasos se abran y salga más sangre, corra más circulación. O sea, prácticamente es una hemorragia intensa lo que está sufriendo.
Mucha sangre. Otra vez, por eso la palabra de Dios habla de la sangre de Jesucristo, es la que nos limpia de todo pecado. Esa sangre derramada, no tanto en la cruz también, pero más, yo creo que más en el flagelo.
Así es.
Ahí es donde toda la sangre estaba saliendo.
Sí, es la parte más fuerte, más fuerte. Ahora, antes de que él sea llevado a la crucifixión, en los momentos antes, comienza a haber un agravamiento de los sufrimientos psicológicos también y físicos. ¿Por qué? Porque entra la burla. O sea, ya cuando lo dejan casi medio muerto al Señor, le hacen la burla, lo visten con un manto de escarlata, le ponen una caña en su mano y se hincan y le dicen salve. Comienza a haber una burla, le agregan sufrimiento psicológico y no solo eso, sino que le agregan la corona de espina en su cabeza. Eso, ahora analizamos de que la espina que más abunda en esos territorios se conoce como sifus. Es una espina larga, puntiaguda y curva, que si uno agarra una rama de esa y la enrolla, fácilmente pueden haber más de 30 espinas. Muchos creen de que no solamente habrá sido un aro, sino que ellos entretejieron una especie hasta como de gorro que cubriera todo el cráneo y lo incrustaron. Imagínense más de 30 espinas entrando en todo el cuero cabelludo, que hay mucha irrigación, muchas venas. O sea, se cree que solo con la corona de espina habría perdido más de 300 cc, mililitros de sangre en la cabeza.
O sea, estaba chorreando de sangre.
Así
de
es.
La espalda y de la cabeza.
De la cabeza.
Estaba hecho una bola de sangre.
Sí, y no olvidemos que le estaban dando de bofetadas. O sea, bien podríamos saber de que le dieron golpes de frente, le desviaron el tabique nasal y eso produce mucha hemorragia cuando se desvía el tabique nasal. O sea, ahí hay estos tejidos de los labios al chocar con los dientes, hay mucho sangrado. O sea, todo su rostro, su cuero cabelludo y toda su espalda estaba realmente con una hemorragia intensa. O sea, es tremendo el sufrimiento que se da en ese momento, máximo que se agrega de que el Señor no ha comido desde que lo arrestan, está en ayuno, está sin probar alimento, sin tomar agua.
Sí, agua, sí, totalmente deshidratado.
Así es.
Por eso en Isaías 53 habla de que quedó sin atractivo.
Sí, así es, desfigurado.
Desfigurado, así como es. Que no, cuando lo vieron en la cruz estaba todo
deforme,
deformada la cabeza. Vamos a seguir mirando el sufrimiento de Jesucristo aquí en el programa de Temas Vitales. Si usted tiene preguntas, comentarios, llámenos al 713-520-7900. La crucifixión, ahora vamos a ir propiamente a describir ese sufrimiento. Siga en sintonía.
Momentos de la creación.
Hola, soy Milton de los Santos. El título del programa de hoy es Uno de los secretos mejor guardados de la evolución. Los evolucionistas habitualmente dejan de mencionar las evidencias que ponen en duda la evolución. Por ejemplo, los evolucionistas nos dicen que los dinosaurios, después de millones de años de cambio gradual, evolucionaron en aves. Pero ellos no mencionan que los fósiles de muchos pájaros modernos han sido encontrados en las mismas capas de roca donde se encuentran los dinosaurios. Como el Dr. Carl Werner señala en su libro y DVD Fósiles Vivientes, cada vez que usted vea un T-Rex o un Triceratops en una exhibición de museo, también debe ver patos, flamencos o zampullines, algunos de estos otros pájaros modernos que han sido encontrados en las mismas capas de roca como estos dinosaurios. Pero este no es el caso. Para ver si esto era una omisión inocente o un engaño deliberado, el Dr. Werner viajó a 60 museos de historia natural y 10 lugares de excavación de dinosaurios en 7 países diferentes. Sus entrevistas con los paleontólogos revelaron que estaban conscientes de las aves modernas que vivían junto a los dinosaurios. Y sin embargo, solo un museo dio cualquier indicio de que los dinosaurios y las aves modernas vivieron en la misma época. ¿Qué más no se le dijo acerca de la evolución? Siga escuchando Momentos de la Creación, porque vamos a exponer más de los secretos mejor guardados de la evolución en futuras emisiones. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1918.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí a mitad del programa Temas Vitales, Dolly Martín junto con el pastor Néstor González. El pastor González tiene su doctorado en medicina allá en Nicaragua, y por eso él sabe algo del sufrimiento físico, del lado físico del Señor Jesucristo. Vamos a mirar ahora, ya hemos visto en el último segmento, si recién nos acompaña, el previo sufrimiento que era desde Getsemaní hasta la cruz. No hemos visto el propio sufrimiento en la cruz. Vamos a ver esto en este segmento. Pero antes de eso, pastor, usted va a tener eventos especiales en su iglesia el Viernes Santo, ¿no?
Así es. El próximo Viernes Santo, ¿verdad? Vamos a conmemorar en la iglesia lo que fue el día de la crucifixión de nuestro Señor. Invitamos pues a los hermanos y a los vecinos y a todo aquel que quiera acompañarnos el viernes a las 3 de la tarde. Queremos coincidir a la hora en que el Señor expiró ese día, recordar su muerte, su sacrificio en la cruz.
¿Y el domingo de resurrección?
Y el domingo, por supuesto, a celebrar la gran victoria, ¿verdad?, que el Señor nos dio cuando resucitó de la tumba. Y lo vamos a hacer el domingo a las 7 de la mañana.
Ok, muy bien. Así que, ¿y la dirección de la iglesia es?
Es 311 East Homan Street, Baytown, Texas. 311 East Homan Street, Baytown, Texas. 77521.
¿Y para más información el número?
Número 832-892-8742. Ese es mi número celular.
832-892-8742. Muy bien. Vamos ahora a la propia, ya medio muerto, después de todo el flagelo, la burla, de la corona de espinas, las bofetadas, los puñetazos, básicamente la cara estaba completamente desfigurada.
Así es.
Y desangrado, en ese estado llega a la cruz.
Sí, solo quiero enlazar lo que estábamos diciendo en lo anterior, que además de ese daño externo, internamente se desencadenan en ese estado procesos de autodestrucción. le llamamos catabolismo. El catabolismo es un proceso de defensa que tiene el organismo para mantener la vida. ¿Qué pasa? Si Jesús está desangrado, no ha comido, entonces el mismo cuerpo quiere buscar energía para suplir la vida y comienza a hacer el catabolismo proteico, es decir, comienza a absorber su propia proteína y la aceleración del metabolismo proteico produce muchos tóxicos internos. O sea, el Señor comienza a llenar su cuerpo de toxinas, de ácidos que comienzan también a desestabilizar toda su equilibrio interno. Hay un desequilibrio que en medicina se llama el desequilibrio electrolítico, la pérdida de todos esos elementos que mantienen la vida, el sodio, el cloro, el potasio, todo eso está descontrolado en ese instante. En esas condiciones va a la cruz el Señor.
Entonces, muscularmente, cuando hay un desequilibrio electrolítico, ¿no afecta eso? ¿No le da uno contracciones en muscular?
Exactamente, ahí se refleja, se manifiesta por contracciones, espasmo, incluso hasta convulsiones. Se creen que pudo haber tenido el Señor ese tipo de efecto internamente, y eso probablemente lo hacía caer también, las contracciones musculares.
Sí, porque no podía.
Okay. No podía caminar, sí.
Ay, bueno, ahora miremos.
Va a la cruz. Los romanos acostumbraban que el reo cargara su propio patíbulo, que fuera él llevándolo, ¿verdad? Solo en condiciones extremas, que miraran que podía morir, le buscaban un ayudante, que eso fue lo que pasó con Jesús. O sea, con eso nos podemos imaginar que al buscarle un auxiliar, alguien que le ayudara a Jesús, Jesús estaba en una condición extrema, a punto de morir, antes de llegar a la cruz. Entonces, el centurión vio esa situación y, como les decía, si él no lo llevaba a la cruz, él podía ser crucificado, ¿verdad? Era la ley. Entonces, le busca un ayudante y por eso Jesús logra continuar. Pero probablemente pudo caminar un buen trecho cargando la cruz pesada. Se calcula que muchas de las cruces podrían llegar a pesar hasta 300 libras. Había de todo peso, había de todo. Y desde la plaza donde estaban hasta el Gólgota, había no menos de 6 cuadras, más de 600 metros. En aquellas calles polvorientas, pedregosas, goza bajo el sol, ¿verdad? Inclemente. Así que podemos imaginar la dificultad con ese estado de salud que llevaba.
Y además la espalda completamente abierta y cargando eso era
insoportable, seguramente.
Dolor,
¿verdad?
Dolor.
Sí, porque digamos que en el tiempo en que pudo el organismo lograr coagular para evitar la hemorragia, al tomar otra vez eso en su cuerpo, volvía a abrir las heridas. Y le iban golpeando en el camino. O sea, iban gritándole.
Pataleándolo.
Sí, definitivamente. Entonces, Por eso aparece de que cuando ellos van a ser crucificados le daban un narcótico. Dice la Biblia que le ofrecieron a él tomar vino con mirra o incienso. Eso lo usaban ellos para mantenerlo otra vez y que lograra llegar hasta la cruz. Pero Jesús no lo quiso tomar. Uh-huh. O sea, como quien dice, naturalmente, con todo su sentido, quería llegar hasta la cruz. Sí.
Muy bien, y en la cruz.
Marcos 15:25 dice que era como la hora tercera. Eso estamos hablando de las 9 de la mañana. O sea, que el flagelo de Jesús empezó muy temprano, muy de mañana, todo el sufrimiento. Y a la hora novena, que es la hora tercera del día, que para nosotros es las 9 de la mañana, es el llevado a la cruz. Y según Marcos 15:34, expiró a la hora novena, que es las 3 de la tarde. O sea, fueron 6 horas colgado en la cruz. ¿Qué pasó en esas 6 horas? Tenemos un comentario de uno de los padres de la iglesia del siglo II. O sea, él tuvo acceso a todo lo que pudo haber sucedido en el siglo pasado y él dice lo siguiente. Los padecimientos físicos ya tan violentos al hincar o clavar los clavos en órganos tan por extremos sensibles y delicados se hacían aún más intensos por el peso del cuerpo suspendido de los clavos, por la forzada inmovilidad del paciente, por la intensa fiebre que sobrevenía, por la ardiente sed producida por esta fiebre y por las convulsiones y espasmos. O sea, él confirma lo que médicamente hoy entendemos que se produciría un desequilibrio totalmente electrolítico del organismo. Era muy doloroso. Los clavos, se calcula y se ha encontrado arqueológicamente clavos de hasta 18 centímetros de largo y de 1 centímetro de grosor. Grandes, de puro hierro. Imagínense, ¿verdad?, cómo eran clavados. Ahora, nosotros entendemos en nuestra cultura que mano es solamente la palma de la mano con los 5 dedos, pero para el tiempo judío, mano cubría todo hasta el codo, hasta el codo. Entonces, hay una posibilidad de que Jesús haya sido crucificado, clavado en lo que es la muñeca que le llamamos nosotros. O sea, inmediatamente cuando se une el brazo con, con la mano. Es lo más probable para que el cuerpo resistiera.
Sí, porque si no se hubiera...
desgarrado, uh-huh. Exactamente. Ahí, y esa parte es muy sensible porque ahí pasan los nervios cubital y del radio. Eso pudo haberle ocasionado una electricidad, una descarga dolorosa tremenda. Se cree que cuando se rozan esos nervios, inmediatamente hay una contracción muscular de los brazos terrible, muy dolorosa. La herida entonces que se ocasiona no solamente de nervio, de hueso, de arterias y venas. O sea, también se destruyen, ¿verdad?, muchas estructuras en esa área y hay una dolorosa contracción. Luego vienen los pies igualmente. En el caso del Señor, todos concuerdan de que fueron los dos pies juntos clavados con un solo clavo, porque habían otros métodos que clavaban los pies independientes. Pero se ha encontrado, ¿verdad?, que muchos eran crucificados con tres clavos, o sea, uno en cada mano y uno para los dos pies. Este puede ser el caso también del Señor Jesús, con tres clavos.
¿En los pies hubiera sido en el centro del pie o tiene que ser en el
centro? Sí, antes de los dedos, lo que le llaman los metatarsos, esa parte ahí, ¿verdad?, que es muy sensible, obviamente, demasiado dolor. Dice acá y se describe hoy en día que por los pacientes traumatizados, ¿verdad?, en emergencia, que el dolor de la fractura es tan intenso, es tan ardiente, como un relámpago que atraviesa todo el cuerpo, ¿verdad?, y corre todo la estructura de la persona desde los pies hasta la cabeza. Es un dolor insoportable.
¿Y ese dolor seguía o es solo en el momento de ser clavado?
Al momento era el dolor más intenso. Sin embargo, como permanecía allí y él está colgado, se agrega el problema de que él necesita respirar. Uh-huh. Ahora, como él está colgado y su pecho está distendido, no es lo mismo cuando nosotros estamos en esta posición, podemos respirar normal, el pecho se expande y se contrae con cada respiración. Cuando él está colgado, él no puede expandirse, entonces él necesita auxiliarse de sus pies para subir y quedar la posición normal. Eso le produce dolor en sus pies y dolor en sus manos. Cada respiración le costaba un tremendo dolor para continuar con vida. Cada respiración era un sufrimiento, es un sufrimiento. Ahora, muchos creen que también que cuando se levantaba, porque los clavaban en el suelo y luego subían la cruz, cuando ellos caían por el peso, muchos eran dislocados de sus hombros. Probablemente pudo haber tenido una dislocación también de hombro con el peso al quedar clavado en la cruz. Entonces, con sus dos manos clavadas, sus pies clavados, le era difícil respirar. Y muchos, muchos creen de que esta fue la primera causa que desencadenó la muerte de Cristo, la asfixia, uh-huh. ¿verdad? Y por la dificultad respiratoria en esa posición.
Seguramente entonces usted como médico sabe que hay veces que uno no respira profundo. Uh-huh. Entonces son respiraciones bien, bien
cortas,
cortitas.
Sí.
Y eso, el cuerpo no está hecho para una respiración profunda.
Exactamente, y es dañino incluso, va provocando más alteraciones. ¿Por qué? Porque nosotros metemos oxígeno y sacamos el dióxido de carbono. Y cuando él no puede respirar lo suficiente, no saca todo el dióxido de carbono. Otra vez, su cuerpo comienza a llenarse del dióxido de carbono, o sea, otro tóxico que va a comenzar a alterar todo su sistema interiormente. O sea, hay una afectación también que comienza una insuficiencia respiratoria o cardiorrespiratoria en el Señor.
Y ni hablar de que la espalda, cada vez que respiraba, subía y la espalda uh-huh. estaba siendo raspada con la cruz.
Exactamente, muy buen punto, así es. En las laceraciones pasaban otra vez abriéndose la herida, continuaba sangrando.
¿Cada respiración?
Cada respiración, porque tenía que hacerlo para poder respirar. En la posición colgada no podía respirar, tenía que impulsarse a respirar. Ahora, y muchos se preguntan, ¿cómo fue que el Señor dijo esas siete palabras en esas condiciones? ¿Qué esfuerzo? Porque uno necesita el aire para respirar, para hablar. Y hablar. Entonces, en esa posición, él tendría que suspenderse con todo dolor y dar cada palabra.
Por eso no era tanto. No habló un discurso, porque apenitas sí, podía decir poquitísimo.
Así es.
Muy bien. Algo más antes de... Tenemos un minuto para terminar.
Sí, yo creo que la agonía que él tenía en la cruz se puede resumir, ¿verdad?, en el dolor de las heridas que se le ha infligido, en la posición del cuerpo que tiene dificultad para respirar, la fiebre, que es muy probable que haya tenido fiebre traumática, se le llama, por el estar en esa posición frente al sol y desangrado, y el dolor intenso que probablemente podría estar sufriendo también en la cabeza, producto de las espinas clavadas
Hay mucho dolor.
Y vamos a concluir en el último segmento. Tenemos una pregunta que ha entrado. Vamos a ir a esa pregunta. Si usted no ha llamado y tiene alguna pregunta o comentario, llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Y vamos a mirar médicamente, hablando, las causas de la muerte del Señor Jesucristo. Siga en sintonía de Temas Vitales.
Hola, soy Johnny Erickson Tata. Cuando mi suegra estaba combatiendo el cáncer, fue muy difícil verla recibiendo quimioterapia por vía intravenosa. Mientras la esperábamos en el hospital, veíamos revistas, leíamos un libro, cualquier cosa para distraernos de la realidad de que su vida estaba en riesgo. Pero luego mi esposo Ken y yo nos dimos cuenta que Dios nos puso allí para formar amistades y alcanzar a personas para Cristo, personas como las enfermeras y los pacientes. Como dice Jesús en el Evangelio de Lucas, así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Amigo, amiga, hay un motivo por el cual estás pasando por dificultades, y ese motivo son las personas. Aprovecha tu sufrimiento para alcanzar a otros con el amor de Jesús, igual como Él te alcanzó a ti.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted en el último segmento de Temas Vitales, habiendo visto los sufrimientos de Jesús, y recién nos acompaña. ¡Wow! Va a tener que visitar nuestra página radioamistad.net para escuchar el análisis científico de la muerte de Jesús en el primer segmento, en la secuencia del sufrimiento previo a la cruz. Y después, en el último segmento, hablando de lo que ya sufrió en la misma cruz. Ahora, antes de ir a los últimos puntos y las causas específicas de la muerte, ¿qué es lo que causó que él muriera? Desde el punto de vista médico, vamos a mirar a una pregunta. Y tengo aquí al pastor Néstor González, de la Iglesia Jesucristo es el Señor, en Baytown, para compartir con nosotros. La pregunta, pastor, es: ¿cómo sabemos que Jesús murió un viernes y resucitó el domingo?
Muy bien. Vamos a leer Marcos 15, verso 42, hablando del día que fue crucificado el Señor. Dice: cuando llegó la noche de ese día que fue crucificado, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo de los judíos? Sábado. Entonces Jesús tuvo que haber muerto, crucificado, el viernes. Y luego, el primer día de la semana, que menciona la resurrección, ¿cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana, que para nosotros le llamamos domingo, ellos le llaman nada más primer día de la semana. Entonces, por nuestro calendario entendemos que fue un viernes que él muere y resucita un domingo.
Entonces, empezó el jueves, dijo usted que eran 18 horas de sufrimiento. Uh-huh. Entonces, eso empezó jueves por la noche, continuó y hasta el sábado por la mañana, quiero decir, el viernes por la mañana, 9 de la mañana es cuando ya va camino a la cruz.
Crucifixión. Así es. Recuerden que la forma de contar los días no es la misma de hoy. En el tiempo judío, el día empezaba en la tarde. Como leemos en Génesis, fue la tarde y la mañana un día. Entonces, cuando Jesús es arrestado el jueves, ahí está y el primer día. Ese mismo día ya cuenta el primer día, hasta el día siguiente, que es llevado a la cruz. Entonces ya él está ahí cumpliendo el primer día y muere dentro de ese primer día. Mm. ¿Ya? Entonces, el viernes en la tarde al sábado en la mañana, segundo día. Sábado en la tarde, domingo en la mañana, tercer día. Okay, es diferente el conteo.
Ok, muy bien. Gracias por esa pregunta. Vamos ahora, no hay otras preguntas, así que ahora, pastor, doctor también, las causas de su muerte.
Solo quiero no dejar de lado que, además del sufrimiento físico en la cruz, a Jesús se le agrega todo el sufrimiento emocional. ¿Por qué? La multitud burlándose, uno de los malhechores burlándose, ver a su madre que está ahí, eso le habrá provocado mucho dolor emocional, la burla de todo el pueblo, gobernantes, soldados, ¿verdad? A otros salvó. Y con mucho más dolor cuando él expresa: Padre, ¿por qué me has abandonado?
Y, o sea, el sufrimiento espiritual. La carga del pecado, eso no se lee en la Escritura, pero esa fue la razón por la cual le llevó a la cruz.
A la cruz, exactamente.
Yo creo que el peso espiritual habrá sido peor.
Inimaginable. Sí, no lo imaginamos. Sí. Hay quienes lo han querido imaginar, dramatizar, como que el Señor recibió como que si fuera un tornado oscuro espiritual que cayó sobre él y lo impactó espiritualmente. Es una imaginación, nada más. O sea, el pecado es un peso terrible. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo, de todo lo que hemos dicho, qué llevaría a expirar el cuerpo, Jesús morir en la cruz? Bueno, vamos a tomar la teoría que hay hoy en este tiempo de la teoría de la persona politraumatizada. ¿Cómo muere una persona politraumatizada? ¿Qué significa poli? Muchos traumas. Jesús es una persona traumatizada. ¿Por qué? Se describe a una persona politraumatizada que presenta múltiples lesiones orgánicas, musculoesqueléticas, con alteraciones de la circulación y de la ventilación. Jesús manifiesta todo lo que es la definición de una persona politraumatizada y que eso compromete su vida si no es atendido inmediatamente. Obviamente eso no fue atendido. Expiró con toda esta gama de problemas de salud y médicos, ¿verdad?, que sufrió. No podemos decir que una de ellas le desencadenó la muerte, sino la suma de todos ellos. Entonces, vamos a agregar una lista y que todas ellas pudieran estar incluidas en la muerte. Número uno, podríamos empezar de la más sencilla, una sepsis generalizada, infección que su cuerpo recibió producto de los latigazos. Esas cosas no estaban esterilizadas, estaban contaminadas de bacterias, su cuerpo recibió polvo, caer al suelo, la cruz. O sea, el Señor habrá recibido una infección que lo llevó a un estado de sepsis, se conoce en medicina, generalizada. Los clavos, ¿verdad?, le introdujeron bacterias, las espinas, etcétera. Cuando el Señor está en esa agonía, respirando, el catabolismo que dijimos que se agregaba, que había el desequilibrio electrolítico, esto hace que se acumule líquido fuera de los espacios de los órganos. A esto le llamamos derrame pericárdico, derrame pleural, que es más probablemente donde se alojó una cantidad de líquido fuera de los órganos. Y cuando esto se concentra en gran cantidad, puede provocar una ruptura cardíaca. Ahora, ¿por qué creemos que había agua acumulada cuando le insertan la lanza? Que sale agua y sangre del cuerpo. Entonces, es evidente que pudo haber un derrame pleural que llevó a una rotura cardíaca.
Ahora, usted como, algunos no lo han escuchado, pero muchos hemos escuchado que eso de agua y sangre es crucial, porque en una persona viviente no estaría agua y sangre. Explíquenos eso.
Es lo que estoy explicando. Cuando hay una gran cantidad de elementos electrolíticos que se han descontrolado, el líquido que nosotros tenemos en la sangre, en los espacios, sale afuera. El cuerpo humano se divide en espacio intracelular y espacio extracelular. Entonces, los líquidos normalmente andan más en el espacio intracelular. Entonces, cuando hay desorden electrolítico, el agua se arrastra hacia afuera. Entonces, creemos que hay una ósmosis, se llama. Es la palabra que sale el agua de los espacios donde deben de estar hacia donde no deben de estar. Y habría llenado los espacios virtuales que se llama el pericardio, la pleura, y eso comprime el corazón. Y el corazón, queriendo mantener y bombear, sufrió un desgaste que lo llevó a una rotura cardíaca probablemente. Y el agua acumulada, gran cantidad de agua, y es una bolsa, y esa agua queda ahí retenida. Hasta que no rompen la bolsa, no sale el agua y la sangre. Cuando le incrustan la lanza.
Wow. Sí. Okay, entonces,
tenemos la rotura cardíaca, la sepsis, shock hipovolémico. ¿Qué es shock hipovolémico? La persona ya quedó deshidratada completamente, sin sangre, sin agua, ¿verdad?, sin líquido en su cuerpo. Asfixia, la principal, ¿verdad?, que decimos, la dificultad respiratoria va llenando de CO2, de dióxido de carbono, va produciendo hipoxia porque ya no va quedando oxígeno adentro en su cerebro, de tal forma que esto puede conducir a un paro cardiorrespiratorio. Y finalmente, en estos pacientes politraumatizados comienzan a fallar todos los órganos. La muerte se llama falla de múltiples órganos. Todos los órganos están afectados, comienzan a fallar. Podemos agregar una gran cantidad también de factores alrededor de estas principales causas, como el síndrome de estrés agudo que tendría el señor desde el Getsemaní. Habría tenido una hipertensión arterial psicosomática, o sea, la tensión produce una hipertensión arterial alta, ¿verdad? Anemia aguda por la pérdida sanguínea, la insuficiencia cardíaca, que ya decíamos, tanto respiratoria, también el síndrome del derrame pleural, hay shock por hipotensión, hay infarto del miocardio y, como dijimos, las rupturas del ventrículo o la ruptura cardíaca.
Todo eso.
Todo eso cualquiera de estas está incluida en un paciente politraumatizado.
Ya, entonces no es una cosa.
Es la suma.
Suma de todo.
Una muerte multifactorial, politraumatismo definitivamente.
Aún así sabemos de que Jesús, cuando era él decidió el momento de su muerte porque él entregó su espíritu.
Así es. Y él había dicho en Juan capítulo 10, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. El Señor mantuvo ese cuerpo que obviamente ningún ser humano hubiera soportado tanto tiempo. Lo mantuvo hasta el último momento que él sabía que lo iba a mantener. A pesar de que ya no era posible la vida en esas condiciones. Hasta que él entregó su propio espíritu.
Por eso algunos que dicen que él desmayó, algo así, que en primer lugar los romanos no hubieran tolerado. La lanza era obvio de que, que salió todo eso. Sí. No podía.
No cabe esa idea, definitivamente.
Requiere más fe creer que él sobrevivió todo eso y estaba en coma, digamos. No. Eso es imposible.
Es más, me gusta mucho, hace mucho tiempo leí el libro de Evidencia que sí, un veredicto de John McDowell. Él ayuda mucho para ver esta teoría, ¿verdad? Dice cómo va a sobrevivir el cuerpo después que fue alanceado, crucificado, luego lo envuelven con libras de ¿verdad? De
75 a 100 libras.
Sí, exactamente, que taparon la respiración, un cuerpo que ya estaba asfixiado prácticamente. O sea, lo hubiera terminado de morir definitivamente.
No. Sí. Y ninguno se va a equivocar. El que lo está envolviendo, uno sabe si un cuerpo está vivo o muerto, ¿no?
Así es.
Los romanos no se equivocan. Los judíos que estaban mirando al pie de la cruz estaban satisfechos de que había muerto.
Sí.
Y los discípulos lo vieron, lo tocaron, lo envolvieron, estaban seguros que estaba muerto.
Así es. Y no hubiese sido capaz, si hubiera levantado, recuperado, ni siquiera levantar su cuerpo, menos quitar una gran piedra que habían puesto en la entrada para poder salir.
Yeah.
Son absurdas realmente, más ideas que realidades.
Yeah. Sí. Entonces, esto no queremos volver a mirar todos estos detalles, ser crueles, pero sí entender la sangre de Jesucristo que fue derramada por nuestros pecados.
Así es.
Y tan importante es creer en esa sangre, no en nuestras buenas obras. Por eso hay que poner toda la fe en eso, que Él derramó por nosotros, no en que nosotros por nuestras buenas obras podemos ir al cielo.
Amén.
Tiene usted un versículo ahí, ¿no?
Sí, me gusta lo que Pablo dice, ¿verdad? Que el Señor se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como nosotros, como cualquiera de los que estamos aquí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Amén. Pastor, gracias.
Amén.
Gracias por explicarnos desde un punto de vista físico los sufrimientos para darle más gracias, más gloria, más honra al Señor por todo lo que Él hizo. Otra vez el número del pastor y la iglesia Jesucristo es el Señor en Baytown, 832-892-8742, 832-892-8742. Hasta el próximo en nuestra serie Los Sufrimientos de Jesús. Gracias.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.